de tortuga. Una botella al charquito de tu cuadra.
Menos de, bueno, 20 minutos redondeando es lo que nos separan del final de este viaje número 480. Está en Bolívar por tercera vez en los últimos años, pero por cuarta en realidad o más en su historia, Jorge Candia, que es amigo, fue amigo y fue colaborador de Leonardo Fabio en las diversas facetas de este inmenso artista argentino. Además, Jorge en esta ocasión ha concurrido como jurado, uno de los jurados del rubro cortometrajes de este Festival de Cine Argentino que finalizará hoy. Jorge, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. Fuga de tortuga. Lindo título,
¿eh? Se nos fugaron de apuñados, se nos fugan cada sábado. Bueno, gracias por venir.
No, gracias a vos. Además, ya te agradezco la nota que hiciste en el día de la mañana. Ya la publiqué por todos lados.
A propósito de la nota, para no olvidarme, te pediría que le mandes un saludo a Graciela Sandoval Sarandón, que es oyente del programa y que justamente me hizo comentarios lindos de esa nota.
Ah, qué bueno. Le mando saludos, sí, realmente. Una admiradora.
Sí, sí, sí. Bien. Bueno, Jorge, una cosa te distingue en tu recorrida de jóvenes 70 y pico de años, ¿no?
Sí, exactamente. No, yo no oculto mi edad, tengo 73 años, bien llevados. No los represento, dicen, según la gente. Me dicen, bueno, vos tenés 60, 62. Bueno, pues será por mi
carácter. Parece menos, ¿no?
Será por mi carácter, por
parece
mi forma.
Parece 10 años menos, por lo menos, 10 menos, sí, por ponerle. Bueno,
algo así.
Digo, una cosa te distingue. Fuiste amigo de Fabio, fuiste colaborador de Fabio, fuiste parte del mundo Fabio durante añares, los 70 puntualmente.
Exactamente, justamente fue en el 70 que yo lo conocí a él y a partir de ahí, por la música, obviamente por componer, nos conocimos así, como hoy estábamos analizando siempre con la gente que voy dialogando, me dice, pero eso fue medio mágico el encuentro, sí, pues fue así mágico. Se dio de una manera muy rara, que es muy largo para contar, porque si no cuento con detalle no se entiende. Pero como que el universo hizo un acomodamiento así, el cosmos, y puso en ese momento, esa época justo. Y de ahí empezó una relación de que yo componía y él también escuchó algunas cosas mías, le encantó, y de ahí nomás al mes ya estaba grabando. O sea, era una cosa alucinante lo que me pasó. Y de ahí hasta el segundo, en ese momento long play, llamémosle long play, ni CD ni nada, long play. Seguimos haciendo el segundo, tercero, el cuarto, el quinto, y el quinto ya en el exterior, porque ya en el tercero, para salir el cuarto, él tuvo que irse del país, del exilio.
Los discos de Leonardo Fabio, los discos, sí, solistas, hablando, donde había emblemáticas canciones, como, sí, Fuiste Mío un Verano, todas esas,
obviamente,
esas obras.
Exacto, cuando yo lo conocí a él, ya había metido el boom de Fuiste Mío un Verano, y ella se me olvidó. Arrasador, arrasaba con todo.
¿Vos componías con él? ¿Les brindabas ideas? ¿Cuál es tu participación en esos discos?
Bueno, generalmente me dediqué más a la música y él ponía la letra. Y a veces era que se me salía algo de la letra y él lo terminaba de arreglar. Claro. Era muy bueno para las letras. Claro.
Pero además, Jorge, vos fuiste parte de la composición de la banda de sonido de Nazareno Cruz y el Lobo, una de sus películas icónicas.
Exacto, yo me acuerdo muy bien de esa anécdota, porque yo componía letra y música, y yo nunca hice música de película, debuté así, haciendo ahí, y me dice, estoy buscando un arreglador, alguien para hacer, y yo conocía al de Cuarteto Zupay, a Juan José García Caffi, que era como conocido nuestro, era un, ¿te acuerdas de Cuarteto Zupay? Buenísimo.
Sí.
Todas,
sí,
de voces, sí. Bueno, la generación actual no lo va a identificar, porque dejaron de grabar, ya se separaron, pero eran todas voces, y sin instrumentos, era una cosa maravillosa como hacían las voces. Bueno, y este García Caffi hacía arreglos también, estaba como con su métier y de música clásica y todo eso. Entonces le digo, bueno, García Caffi podía ser. Y bueno, dice, pero más bien soy arreglador y no compositor, y que soy entonces empezó, le digo, bueno, compongo yo, si querés te hago la música, yo pongo la melodía y que le haga el arreglo. Bueno, probemos, me dijo, y me tomó como un chiste, pero yo empecé a hacer cosas con él. Por, sí, detrás, sí, y le empezaba, sí, a presentar, y empezó a darse cuenta que podía llegar, así que me dijo, bueno, okay, vamos a hacer la música con ustedes, y así fue, y ahí apareció Soleado, que es el tema tararara, que seguro lo está por ahí, pero ese no es tema mío, ese es un tema español que estaban justo difundiendo Radio Nacional, Y yo me acuerdo que íbamos con Fabio a la quinta. Los sábados y domingos iba a la quinta de Maswich, el ingeniero Maswich. Sí. Nos íbamos en el auto, un Mercedes-Benz descapotable, esos Mercedes-Benz clásicos, a la quinta, y en Radio Nacional le gustaba escuchar porque ponían música así, instrumentales. Y suena ese tema. Y él justo estaba distraído, ¿no? Otra cosa, pensando en irse por entrar. Le digo, Leonardo, ese es el tema parecido al que yo estaba componiendo para la parte del amor, del agua. Le digo, pero esto ya está grabado y es espectacular. Y me dijo, a ver. Y justo estaba terminando el tema. Cuando me tomó conciencia, sí. Porque él estaba abstraído en otra cosa. Termina el tema, entonces me voy a investigar y investigo de qué se trata todo en Radio Nacional y logré sacar eso de ahí. Hicimos un convenio con la Emmy Odeón y pusimos como tema de la película y no pagamos nada, claro, porque los derechos de autor eran carísimos.
Hay ahí, Jorge, una cuestión que aún te causa cierto escozor, ¿no? Porque en los títulos de la película aparece como que la banda de sonido de Nazareno Cruz y el Lobo pertenece a García Caffi.
No, figura así, dice no arreglos y dirección, sí. Juan José García Caffi, y después pone, colaboró, me pone abajo en chiquito, pero hay que tener mucha atención. Vos ves en general
la letra
pantalla,
chica.
El letra chica, muy bien, lo que pusiste vos, lo de el árbol, ¿cómo se llama? El que tapa el árbol.
La sombra del árbol mejor estuvo, Candia, es un título de una nota que le hicimos hace un año.
Pero espectacular, me quedó para siempre, y eso fue lo que me hizo dar cuenta también de cosas, cuando lo creas, de ahí salió esto de lo que siempre me quedó la... claro, era tan fuerte la historia que si él decía, no te pongo, estás todo bien, y si te pongo acá, porque él podía ponerte de repente grande, como quería.
Tenía cierta, llamémosle, la impunidad, que no sé si es la palabra, pero se entiende la idea que quiero expresar, de los grandes artistas, ¿no? Pero ahí cometió quizá una injusticia, porque tenía que haberte puesto a la altura de Caffi.
Exacto, bueno, sí, porque después en el long play que salió de la música a la película, está claro ahí que soy el coautor del claro. tema, y compartí con él, porque García Caffi hacía los arreglos, pero compartimos todo.
¿Nunca pudiste decirle a Fabio
no,
plantearle el tema?
Me quedó la espina, porque yo en esa época me acuerdo que el derecho de piso de uno que empezaba, además de los que traían temas para Palito, que todos sabemos que en algunos momentos no todos los temas eran de él. Bueno, en esa época nosotros sabíamos todo entre nosotros, digamos, pero nunca nadie hablaba. Y cuando dice todo, siempre dice, pero cuando pasó la persona que está muerta, uno comenta las cosas. No, pero es que antes tampoco querés tener conflictos. O sea, no sé qué quería ir a secretos verdaderos y empieces a hablar.
Sí.
Ahí sí se pudre todo. Y yo, de repente, hay cosas que uno se lleva, y de repente la espinita por ahí sale en ese sentido, pero son pavadas comparadas con otras cosas.
No le dijiste porque no quisiste chocar con Fabio, no quisiste...
No, pero no es porque era chupamedia.
Injusto,
no, porque era difícil, porque a la vez también me daba de repente otras cosas, me regaló un auto de pronto así, ¿viste? Después de la película me quedé con un auto, me dice, toma, lleva ese auto para vos, poner a tu nombre, anda a ver. Esas cosas raras.
Tenía esas cosas, Fabio, era
claro,
así, era desmesurado.
Exactamente. Te compensaba en una cosa y de repente era como que había un egoísmo en algunas cosas, pero te descompensaba por otro lado,
claro,
inclusive
claro.
Para poder reconocer cosas, por ejemplo, mi mamá tenía a mi compañera que compusimos con Rafael, cantó Rafael, perdón, que compuse con Leonardo, me dio acceso él a Rafael, por ejemplo, y Rafael me grabó 4 temas, es decir, en eso no fue egoísta, o sea, en ese era abierto, siempre fue así, pero hay cosas, de repente, detalles en los íntimos,
sí.
Que puede haber una...
Me has comentado en otra charla, hemos tenido ya varias charlas, siempre disfrutables, al menos de mi parte, que cuando volvió Fabio del exilio en los 80 ya no fue igual, ya la relación no recuperó los bríos que había tenido, no estuviste ya vos tan cerca como en los 70.
Pasaba lo siguiente, toda la familia se había ido para afuera, ¿no es cierto?, a Colombia, y él cuando fue, estando en México de paso, y después... que ahí fue que estuvo Leodán, después estuvo Leodán, le abrió las puertas también, muchos fueron muy compinches en una época. Leonardo me invitaba a mí, yo tengo las cartas, estoy guardando todas las cartas correlativas, de cada lugar que estaba, me mandaba, me decía, ay, qué lindo que estuvieras acá. Y cuando ya se fue a Colombia, me dijo, tenés que venir acá, desde acá es el trampolín para el mundo, para seguir componiendo y haciendo cosas. Pero yo estaba recién con hijos, chiquitos, y qué sé yo, esa cosa familiar, arraigado a la Argentina, en el país, entonces... ¡pum! Me costaba. Y digo, bueno, voy a ver. Pero mientras, yo estaba en su casa, en la que el capo que él tuvo que irse,
sí.
Le pagaba las cosas, estaba con Chela, que es una secretaria que tenía, manejando sus cosas también.
¿Quedaste a cargo de todo eso?
A la vez, sí, las cosas para Sadaic, para manejar todo ahí. O sea, por el otro lado también era dejar mis cosas y las de él y irme a una aventura que no sé. Yo, como no estaba metido ni en política ni cosas
raras. ¿No te arrepentís a la distancia?
Y en determinados momentos sí, porque después me divorcié de... me divorcié, empecé otra etapa y ya había pasado el tiempo y él volvió. Cuando él volvió, él estaba como en una especie de querer borrar todo y hacer gente nueva. No conmigo, con el caso mío, pero en realidad, yo cuando fui a verlo después de que llegó, todo eso, tengo una anécdota con él muy, muy interesante. Me dijo, uff, dice, no te quiero ver, no te puedo mirar así. Y él estaba con el pañuelo en la cabeza.
O sea, sí, pensaba, y era tremendo, fue eso para él, ¿no?
Claro, fue
el calvo, fue terrible.
El problema de la pérdida de pelo, exactamente. Y teníamos un conflicto con eso. Y yo estaba con los pelos rulitos por acá y lleno de pelo. Me dice, no te puedo ver así. Y no puedes estar así, vos, yo estoy así. Pero me lo dijo de una forma que no tenía si era en chiste o en serio. Pero con el tiempo comprendí que era verdad. Sintió como una cosa así, no te quiero ver así, no te puedo ver así, porque antes estábamos iguales, después sí. Fue una diferencia, después de haber pasado 12 años que ya no estaba, 10 años de exilio, más los 2 años que tardé en volver a verlo, ¿no? Y ahí ya estuvo con otra historia él, empezó a hacer. Entonces era como una relación de ir ahí y una sola vez estuve viendo.
No te daba bola, digamos.
Y prácticamente no daba bola a nadie. Escúchame, te estoy hablando de los hermanos, sí. Hijos, te estoy hablando de todo, ¿eh? Como que él predecía que te iba a tener una enfermedad o que ya estaba en un estado de ánimo que no quería compartir. Así fue, él estuvo. Tuvo dos exilios, siempre digo yo. Uno que fue el cuando fueron por la dictadura y otro que eligió él en la calle Pasteur, cerca de la AMIA, que la única vez que fui a verlo es cuando explotó que estuvo la bomba ahí en la AMIA, que sí. Yo me preocupé porque todos nos preocupamos, tanto los hermanos, y aparecimos todos por ahí para verlo.
Un exilio interno,
interno,
digamos, ¿no?
Exactamente.
Una especie de, no sé si depresión, porque tal vez no sea exactamente la palabra, pero una tristeza.
Exactamente, y aparte
no era
querían...
el Fabio chispeante de antes.
Y no querían que lo vean, solo una nota, solo la doy para una Pilar Un, que es una conductora de Canal Cali de Colombia, que como estaba lejos de Colombia, él tenía un agradecimiento de 10 años de estar ahí, le ofreció una nota donde él se lo ve con su... ya decadencia, digamos así, como el golpe le ha llegado, ¿viste?, a golpear a su puerta. Decir, mirá, los años pasan, te pasaron montones de cosas y ahora, ¡pum!, le hizo así. Reconoció y tuvo una charla de ese tipo. Y después de eso no dio nota a nadie, más que para recibir cuando Kirchner le había otorgado el reconocimiento, le habían entregado esa plaqueta, es donde él se fue otra vez con la silla de ruedas, está sentado, ¿viste?, está un poco mostrándose ya una cosa. Y él no quería mostrarse así. Es decir, la imagen que él quería mantener era otra, pero... la realidad también.
Por eso se recluyó.
Exactamente.
¿Vos no pudiste despedirte de él?
No, yo hice una carta, que el hijo también conoce, que al hijo se lo mostré después de un tiempo, que era la carta un año antes de que él muera. En donde yo fui, se lo dejé a la secretaria, no quise ni subir ni bajar, porque él no quería ver a nadie, pero esto es verdad, ¿no? Que quería. Carola solamente estuvo a su lado.
Carola, su última mujer.
Sí, su última mujer. Estuvo con él, es cierto, todo el tiempo hasta que se fue. Y a la primera persona que avisaron, porque Carola me quiere mucho, y Nico también, por eso Nico conmigo está muy, muy pegado, como si fuera yo un padre.
Nico es el hijo,
Nico Fabio, sí. El que ahora está acá también en el festival, llegó anoche y va a cerrar el festival, creo, cantando. Y en ese momento yo sentí como que...
Al primero que le avisaron sos vos.
Sí.
Cuando fallece Leonardo.
El hermano de Leonardo le avisa a Carola a Leonardo... al hermano, a Horacio Labraña, que está en la documental esa del principio, sí. Que es el que habla un poco más de afuera, ¿no? Como Suair, ¿no? Que un poquito más, con cosas más en común. Horacio me llama enseguida a mí. Y yo tengo a mi amigo que estaba en TN, que podía haber la primicia, me dice, no digas nada hasta que no decidamos qué vamos a decir, qué va a pasar. Pero ya murió. El mismo problema de neumonía, tenía las caderas hechas mal, él tenía pleuresía, algo, no me acuerdo el nombre técnico del pulmón, porque yo no soy médico, pero algo así que tenía ya un problema, no llegó a ser Sandro como Sandro, ni como está ahora Castaña.
Llegó a ser un enfisema, pero...
No, enfisema no, pero...
EPOC.
Pero muy comprometido
un
con
EPOC
eso.
Grave.
Complicado o, por otras cosas, ¿no? Bueno, es eso, en definitiva, claro. Yo me despedí con una carta...
¿Qué pasó con esa carta? ¿Le llegó esa carta a Leonardo?
La carta no le llegó.
No le llegó, sabés que no le llegó.
No, yo la retiré de nuevo a la secretaria. No se lo entregó y no sé por qué. Nunca me enteré.
¿No supiste al día de hoy por qué
no,
su secretaria no le entregó a Leonardo la carta que le habías escrito?
Exactamente. Se la fui a llevar a la puerta y ahí porque yo no quise subir porque no quería ver a nadie y le di la carta. Pero esa carta la tuvo ella y me la devolvió a mí.
¿Qué le decías en esa carta? Resumiendo, ¿no? Lo que se pueda contar.
que un amigo es amigo para siempre a pesar de las diferencias, que no eran las diferencias de ningún tipo, porque no teníamos diferencia política ni nada, porque yo nunca manifestaba, era yo peronista de alma de antes de Paraguay, de que venía de Perón, que me regalaron, me mandó a Eva Perón regalo y yo no sabía de lo que era el peronismo, ¿entendés? Pero como quedó con esa imagen, para mí era eso, nunca indagué ni me fui más allá de la política, ni me interesa tampoco. Entonces eso hice que me llevara bien con todos. Hasta hoy practico de esa forma. No porque no tenga un pensamiento propio, sino que porque no lo manifiesto para... porque no me interesa.
Aquí lo que pasó fue que Fabio decidió alejar a su viejo entorno.
Exactamente.
Tal, no es sí, que hubo una pelea, no hubo ninguna pelea.
Nunca. Y en esa carta yo le ponía que los amigos, bueno, que yo me consideraba amigo y que a pesar de las diferencias, esas que eran diferencias de que yo no te puedo ver a vos que te dé pelo, o vos estás bien y yo estoy acá, o no quiero que me vean de esta manera, no importa cuáles eran las razones, le puse, pero yo soy amigo y que estoy ahí siempre. Y es verdad, estoy y sigo estando. A mí el Club de Admiradores, todos me invitaron, me fui a Colombia, estuve en Perú, estuve en Chile, ahora voy otra vez de nuevo a Chile por un festival que van a hacer en homenaje a Leonardo, por primera vez, como especie de Viña del Mar, pero en Puerto Montt. Pero solamente de Fabio, y otra vez harán el próximo año Sandro, no sé, pero con latinos. Y en este caso me invitaron a mí para que yo abra el festival, inaugure, y bueno, y todos los que imitan o se hacen cover de Fabio van a estar ahí. De varios países de América.
Bien, Jorge, seguiríamos hablando, no tengo más tiempo ya.
Ah, ya sé cómo es la radio.
Te agradezco una charla que me parece que nuestros amigos del otro lado han disfrutado. Jorge Candia vino a Bolívar por primera vez, él es paraguayo, pero vino a Bolívar por primera vez en los 70 para acompañar el estreno de Nazareno Cruz y el Lobo en el Coliseo, en el viejo cine Coliseo.
Sí, estuve ahí.
Y es amigo desde los 70, que se hicieron amigos en Buenos Aires, del bolivarense Raúl Archi Peret, ¿no? Y por eso tiene aquí un lugar, un hogar de alguna manera, porque seguramente se ha encariñado también con la ciudad, sí, a la que ha venido este año por tercera ocasión consecutiva al Festival de Cine Argentino que finaliza hoy en el Avenida. Jorge, gracias.
Quería una cosa, que vi que habían un... ¿cómo se llama? Votaban por Charlie, por Francia, sí, toda una lista. Claro, ahí se nota el promedio de edades, de acuerdo a quiénes son los que están, ¿no? De ahí sí sacas el target de qué tipo de gente está llamado. Los jóvenes, obviamente, tienen sus inquietudes y los que no somos de más años, tenemos otros artistas entre ellos para hacer la escala de valores.
Claro, pero otro daría de otra manera.
Exactamente, pero te quiero decir por esto, que de repente me están escuchando algunos que de los que estuvieron votando por los más jóvenes y no saben quién era Fabio. Bueno, cuando escucho por ahí, ella ya se olvidó, yo
la recuerdo. Hasta podés imitarlo.
O también, quizás simplemente te regale una rosa. Es decir, todo ese tipo de temas que puedas escuchar es de Fabio. Porque a Fabio lo conocen, o director o cantante, ¿viste? Y
en las dos cosas, llegó lejísimo.
Eso quería aclarar. Bueno, un placer,
Jorge,
y un
gracias,
gusto. Y
un para placer.
Vos, gracias.
La seguiremos otro día.
Bueno.
Jorge Candia pasó por Fuga, amigo y colaborador de Leonardo Fabio durante los 70.
Fuga de tortugas. Un intento de naufragio por rincones conocidos.